Vamos a ver este tema de cristianos que no testifiquen de su fe cristiana. Vamos a ver luego tres ejemplos. El que quiso perdón pero no le importaba a los demás. El siervo de Dios que rehusó testificar. El siervo de Dios castigado en el infierno. Ahora, hay unas cosas aquí que ya que hay un gran número de cristianos que ya que toman una actitud muy conchuda sobre su responsabilidad de testificar de Jesucristo a los demás del mundo. Ellos tienen muchas ganas de ser salvos y irse al cielo con Dios, pero no quieren evangelizar, testificar ni levantar un dedo para que los demás del mundo ya que fuera al cielo. Jesús era consumido en su esfuerzo de efectuar la salvación, de actualmente presentarlo y hacerlo para todo el mundo. En Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad de Dios, la voluntad de que me envió, que acabe su obra. Lo vemos así que era una preocupación muy profundo de todos los cristianos en la Biblia, que ellos tuvieron un enfoque y el centro de su vida cristiana era sobre el Evangelio, sobre la salvación. Vemos varios ejemplos como Andrés en Juan 1:40-42, no vamos a leerlo, pero ahí que ya que él encontró a Jesucristo, la primera respuesta de su corazón después de ser salvo es de ir así a otros, y se fue a Pedro y que lo dijo a su hermano, hemos encontrado el Mesías. Ahora, cuando nosotros entendemos que esta es la respuesta correcta del corazón de cada cristiano, Hay cosas en la vida cristiana y hay cosas, yo no lo niego, que hay otras cosas que también hoy en la mañana vimos sobre las marcas de un verdadero cristiano. Debemos hacer la justicia, dice el primer de Juan 4 y 3, capítulo 3, capítulo 4 que leímos en la escuela dominical, que el cristiano debe ser preocupado, se marca el cristiano por hacer la justicia y por el amor a sus hermanos. La persona dice muy claro en Juan, el que no ama a su hermano, pues no es nacido de nuevo. La relación entre nosotros, hablé mucho en la mañana sobre eso, la relación entre nosotros es una relación de amor. Y esto es realmente donde nace todo esto de ir a alcanzar a otros. La persona por amar a los demás imitar, amar a Dios, como Dios es amor, nosotros también debemos tener amor. Y ese amor que tenemos adentro de nosotros nace en nuestra relación con Jesucristo y que lo lleva con los demás. Lleva con primeramente con Jesús y luego segundo con los hermanos y luego con los demás del mundo. En Marcos 5:19, Jesús libró un demonio, un hombre de un demonio, y le dijo, más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hermanos, en muchas iglesias se dividen las iglesias entre la mayoría de las personas que no hacen evangelismo, ni siquiera pueden explicar la salvación a otra persona, y otros que son expertos de certificar. A esto yo no lo he visto así, es sano. Lo veo que ya que los que son expertos normalmente no son tan expertos, lo hacen muchos problemas, y que piensen por salir a certificar ya que pues pueden así faltar cualquier otro requisito que Dios quiere. Entonces ya que no llegan a los servicios, o que no oran, o que no están con los hermanos en los convivios, porque ellos son más espirituales. Y esto es pura arrogancia, jactancia, que es del diablo, no es de Dios. Pero también hay una actitud igual, que ya que las personas que lo ponen así, lo echen a otros que ya que van a testificar. Y hermanos, simplemente esto no es posible. Si regresamos a lo que estuvimos viendo en el Acuerdo Dominical los últimos tres semanas, Dios mismo hizo que la iglesia es como un rebaño, con un pastor y con ovejas. ¿Quién va a reproducir ovejas? ¿El pastor o las ovejas? Las ovejas tienen que reproducirse, como lo dije aquí hace dos semanas. Hay entre los campesinos, los rancheros, la gente que tiene ranchos y lo demás, se molestan mucho cuando hay puros toros. ¿Y por qué? Porque cuando hay puros toros, pues a la verdad lo venden, lo dejan crecer un poco y lo venden. ¿Y por qué lo hacen así? Porque toros no reproducen. Lo que quieren es pura vaca, que ya que se va a reproducir. Y hermanos, nosotros vemos, este es lo mismo. Nosotros vemos en la iglesia, en las cosas de Dios, Dios quiere que cada cristiano, quien que sea, es una persona que va a reproducir. Ahora, no tienen que salir con nosotros los sábados así a certificar. Hay otros, María Luisa ayer ya que trajo así una invitada así a eso de las mujeres, unos de ustedes, hermano Raúl, ya que dice que él camina a su trabajo cada día y que va repartiendo folletos. Y hay otras formas en que la gente trae gente a la iglesia o que lo lleva el evangelio a ellos. Todo eso se cuenta como evangelismo. Y cuando nosotros estamos evangelizando, eso es lo que ya que hacemos, lo que cumplimos. En Hechos 4:20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En Hechos 22:15, porque seráis testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora, hermanos, una de las cosas, y que lo tocamos hace como dos meses, este tema, pero una de las cosas es que una persona es salvo porque testifica, confiesa su fe. ¿Okay? La confesión de Cristo públicamente es necesario para que una persona realmente sea salvo. No hay tal cosa como cristiano secreto. Entonces, cuando nosotros entendemos que ya que la confesión pública es parte de lo que es el salvo, y nosotros vivimos y nosotros hacemos esta confesión pública, es por cómo ya nosotros nos pegamos con la comunidad de fe en la iglesia. Vamos allá los domingos en la mañana, estamos dando el testimonio de que dónde están nuestras prioridades, y nosotros estamos buscando esa identificación con los redimidos. Estamos también con nuestro testimonio, que no somos personas que ya que son pues como el mundo, lo vimos en la mañana. El cristiano, la marca del cristiano en primera de Juan, es que no ame el mundo. Los modales y las cosas populares y la moda no es para nosotros como cristianos. Nosotros somos diferentes y no nos hace pena o vergüenza o algo que somos diferentes. Es nuestro orgullo que nosotros no andamos en el mismo desenfreno del mundo. Y esto es parte de cómo nosotros vamos a decir, nosotros somos diferentes del mundo, somos hijos de Dios. Se distingue entre un hijo del diablo y un hijo de Dios por lo que se mete y cómo es su vida y cómo es su testimonio y cómo hace las cosas y vive las cosas de la vida. Y vemos así, los que ya que aceptaron a Jesucristo no pueden dejar de decir lo que han visto y lo que han oído. La experiencia que tú tienes como nacido de nuevo, esto es en tu mente, en tu corazón, y están diciendo otros. Si no es la cosa más importante en tu vida, lo dudo que es malo. Para que todos los cristianos ya saben que ya que esto es la cosa más importante para toda la vida. En Romanos 1:16 dice Pablo, pero yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para el griego y para los demás, ya que habla de lo que él estaba testificando. Ahora, el primer punto principal, lo que vamos a ver es esta persona, son tres casos, tres ejemplos. Primero es el que quiso perdón pero no le importaba a los demás. Este se encuentra en Mateo 18:21 y siguiente. Primero vamos a empezar con 21:22 de Mateo 18. Por favor, busquen en sus Biblias ahí Mateo 18:21-22. En Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pequé contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Ese es el contexto de esa enseñanza que vamos a ver en esta parábola después. Pedro pensó que el perdón es algo que haces una vez y has cumplido. No entendió que no es un acto de hacer una vez, sino es una forma de vivir, una forma de ser, es el carácter moral de Dios. Y ahí es donde nosotros chocamos con muchos conceptos hoy en día. Hay un tipo de evangelismo en que ya que se hace unas palabras y luego ya se va al cielo, supuestamente. No hay palabras mágicas. La salvación es una relación con Jesucristo. Y si no tienes esta relación con Jesucristo, no vas al cielo. Versículo 23. Jesús empieza a ampliar lo que dijo a Pedro. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y a ese, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos. Y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. No tengo todas las cifras aquí conmigo, ya he hecho antes, pero si cuentas así cuánto es esta cantidad en sueldos mínimos, estás hablando de tal vez de 1,000,000,000 de pesos. Ninguna persona tiene 1,000,000,000 de pesos que ya se puede así pagar la deuda. Entonces era una deuda imposible que él pudiera haber pagado. En versículo 27, el señor de aquel siervo, conmovido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ahora, ¿de qué base que perdonó ese siervo? Por pura misericordia. No fue nada de obligación, no fue nada de deber, no fue nada así. Él hizo lo que era que fuera completamente adentro de sus derechos de exigir que le pagase el último centavo. Le debía. El siervo le debía a su amo. Entonces decía que no hubo nada mal hacerlo según la ley de aquel tiempo, de meterle en la cárcel para toda la vida y para todos los vidas de sus hijos y de todo, su familia. La base de perdón no era en lo que el siervo hizo o pudiera haber hecho, o sea, él no pudo pagar, sino en el carácter del amo, que el amo perdonaba. O sea, el amo era el tipo de hombre que demostraba misericordia y perdón cuando la situación le presentaba. Y alguien viene y que le pide en su caso, por favor, que demuestre misericordia a mí, en mi caso. Y dice, sí, ok, está bien, lo vamos a hacer. Versículo 28, pero saliendo aquel siervo, libre, así de la deuda, halló a uno de sus consiervos y que le debía 100 denarios, ese es como 2 o 3 meses de sueldo mínimo. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. O sea, exigía, hasta agarrarle por el cuello y exigirle, le ahogaba. Entonces su consiervo, postrándose en sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ahora, lo importante de esta parábola es simplemente la actitud de un perdonado. Cuando una persona es perdonada, debe buscar de ampliar este perdón, esta buena obra que hizo este Dios en su caso. Y el que no le importa, y este es obviamente el punto aquí, no le importaba qué pasa con sus conciervos. O sea, en el lugar de exigir, en lugar de exhortar, en lugar de pedir, él lo agarró por el cuello. Y creía que está como sacudiéndole, haciéndole con violencia, págame. Y entonces, ¿dónde estaba la misericordia que buscó? Y ahí está. La misericordia Más allá que Dios nos da la misericordia, es algo que tenemos que replicar en nuestras vidas. Nosotros recibimos perdón de los pecados y debemos nosotros buscar que también otros, en realidad, perdonar a otros que te ofenden, pero a la misma vez extender ese mismo perdón de Dios a los demás. En Romanos 10:3 dice: porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado a la justicia de Dios. Hay una justicia, y vimos en la mañana, justicia de hacer lo debido. Y uno tiene que sujetarse a lo debido según que Dios dice. ¿Qué hizo ese siervo? Simplemente, él se fue a establecer lo que es su propia debido. El amo no dijo, bueno, págame lo que puedes. El amo no dijo, ve a los que te deben y que ya que hazlo así que ellos te paguen, exprímele cualquier forma que puedes para que ellos tengan dinero para darlo a mí. El dueño le perdonó toda la deuda. Y perdonando toda la deuda, le obligó a tener esa misma calidad, ese mismo pensar en todo lo que hacía. Especialmente en situaciones donde él pudiera perdonar a otros. Pero él no quiso. Con chulo, con ya que él era perdonado, él se fue a establecer su propia justicia. Él se fue a establecer lo que él pensaba que era correcto de hacer. Y esto era de ser brutal con los que le debía dinero, aunque no sea tan. En Mateo 18:31-32. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Simplemente la única razón por que fue perdonado fue por pedirlo. Y entonces, ¿cómo no se puede perdonar lo mismo a ti cuando otros ya le piden? En versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a tu hermano sus ofensas. Ahora, cuando nosotros entendemos, por ejemplo, hermanos, que ya que ahí estamos, estamos hablando sobre el perdón uno del otro. Pero lo que, aparte de ese relato que ya que me llamó la atención, era simplemente que no le importaba a los demás lo que le pasan a ellos. A lo grave maldad que ya que iba a caer sobre él, y ese maldad es justo, porque él ya debía, entonces, pero ya que ese se evitó, ese maldad. Pero luego, habiendo escapado la maldad de ser vendido y su familia también para pagar la deuda, no le importaron aquí los demás, que ellos sufren o cómo ya que son las cosas con ellos. Unas lecciones aquí. Primero, esa persona quiso el perdón de su amo, ese es bueno. De pedir, es una humillación de uno que ya que pide que Dios le perdona. El segundo, pero no importaba el perdón en su propia vida hacia los demás. Y ahí es donde está el principio. Cuando las personas quieren ser perdonados de Dios, pero no quieren replicar este mismo misericordia a los demás. Habla sobre el perdonar y que una persona está perdonando a otros por ofensas, pero a la misma vez habla en una forma en que nosotros tenemos una obligación de replicar este perdón de Dios en nuestras vidas, de buscar. En Mateo 6, 12 y 14 y 15 dice Padre nuestro, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, los perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hablando sobre que Dios está viendo qué tan importante, qué tanto que impactó tu vida el perdón que Jesucristo nos dio. Las personas que no le importa, que no lo dice a nadie, las personas que ya, que a la verdad pueden ir al cielo sin ver, sin importar lo que pase con los demás del mundo, son personas, y pues ya, que por el fin en este parábola de este muchacho, le entregaron a los verdugos donde ya está el infierno. Y cuando nosotros entendemos que ya que Dios lo ve muy mal, cuando nosotros recibimos de Dios y no queremos dar, dice un versículo en 1 Corintios 4:1 y 2, dice que somos mayordomos de los misterios de Dios. Dios nos da para que nosotros, un mayordomo es una persona quien dispensa, que da a otros. Y esto es lo que muchos no quieren hacer. Dios le negó el perdón por su actitud hipócrita. Quiere la salvación, muchos quieren la salvación, pero no les importa que otros también entren. Además de ellos, ya, ellos y todos. Lo demás nada. El segundo ejemplo que tenemos es el siervo de Dios que rehusó de testificar, que no sirvió. Ese es Jonás. Antes de ir allá, vamos a leer de repente 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeciese como luminares en el mundo. Hermanos, uno de los propósitos, porque nosotros, y lo vimos en la mañana, que las ovejas hacen lo que hace ovejas. Y básicamente, primero de Juan dice que ya que hacen justicia y aman a los hermanos. En convivio, cuando nosotros hacemos lo que hacemos, entonces aquí en la iglesia nosotros demostramos el amor uno por el otro. Este es el interés. Juan dice, cómo ama a su hermano cuando ve necesidad y que no le ayuda, no le da lo que es necesario para la vida. Santiago habla de lo mismo. Entonces, haciendo lo que hace ovejas espirituales, amándose entre sí, comiendo de la comida espiritual, haciendo entre sí lo que hacemos, produciendo fruto espiritual y reproduciéndose. Hermanos, este es todo lo que hacemos. Esta es la iglesia. Este encapsula todas las obligaciones, todo lo que hacemos. Si podamos hacer eso y hacer esto bien, lo demás va en su lugar. Pero hermanos, esto es algo muy triste, que no lo hacemos. Y hay siervos, hay hasta siervos que no les importa sobre el evangelismo o de ver otros. Tengo una cita aquí, una cosa que lo copié de internet. Dice, tú viviendo como creyente en Cristo, estás escribiendo un evangelio, un capítulo cada día, por las acciones que has hecho y por las palabras que has pronunciado. Los hombres leen lo que tú escribes, ya sea torcido o verdad. ¿Cuál es el evangelio que conforma a ti mismo? Hermanos, ese evangelio lo leímos en la mañana con el coronel, lo leímos. El que ama manifiesta esto, que son los hijos, quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. El que ama a sus hermanos es nacido de nuevo. El que no ama a sus hermanos no es nacido de nuevo. Muchas personas van a decirte que son cristianos y vas a la Biblia de contar lo que dicen o de desmentirles. Porque simplemente las personas que ya que manifiestan este amor entre los hermanos, y eso, hermanos, no lo puedo romper esto, arrancarlo del contexto. El Nuevo Testamento fue escrito a cristianos en iglesias. Las epístolas se componen, la mayor parte de estos escritos, y estos son de hermanos en iglesia. Y como dije en la mañana, un verdadero cristiano va a buscar ganar otros, aunque no hay nadie de salvo, sin nadie de iglesia, entonces va a buscar a ganar otros para Cristo y va a formar un grupo. Aquí lo vemos desde unos puntos que sobre Jonás. Primero en Mateo 12:41. Supuestamente Jonás era un siervo de Dios haciendo la voluntad de Dios. Y hasta así la Biblia no menciona esto en Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás en este lugar. Entonces, Jonás sí era un ministro de Dios. Pero lo interesante en Jonás 1:3 y 1:11, 1:11 y 12, habla sobre que él rehusó a testificar a los gentiles. Él lo vio por sus razones, que es mejor, ya que no quiso exponerse, o si se va testificando de muerte, a lo mejor que van a escandalizarle, o lo van a matarle. Un día tú llevas el evangelio de Dios y dices, está condenado los pecados. Como hoy en día, cuando tú dices así que el homosexualismo es un pecado, que ya que pues simplemente ya Dios no va a aceptarlo. Es una cosa de gran escorio, es gran condenación de Dios. Dios mismo se baja del cielo para ver con sus propios ojos toda la maldad que hicieron en Sodoma y Gomorra. Pues, ¿cuál otra situación en la Biblia habla de un pecado tan grave que se enojó tanto Dios? Y luego la respuesta de Dios, que se abre aquí el cielo y hay un diluvio de fuego. Hablan así de que hubo un descubrimiento del Mar Muerto, y que ese pueblo fue destruido por fuego y chapopote, y que vino y se quemó todo. Es algo, una cosa que dice que debería haber sido una explosión volcánica o algo ahí, porque todo fue quemado, hasta los muros fueron quemados. Y ese es donde ellos ubican que era Sodoma y Gomorra. Bueno, nosotros entendemos que ya que Dios quiere que nosotros alcanzamos a los inconversos, somos luces en este mundo. Israel ya tuvo ese mismo papel y Israel lo dejó a un lado. Somos mejores que los gentiles, somos hijos de Abraham. Y yo no voy a estar andando aquí en la calle diciendo eso a las personas. ¿Y qué hizo Dios con Israel? Lo puso a un lado. Bueno, vete en la esquina ya que Dios no te usa. En Jonás 1:3, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Joppe. Halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dice ya Jonás, Dios, ¿dónde quieres que me voy? Pues a Nínive. Ay, bueno, ya me voy para acá. Se huye de la responsabilidad que él tuvo de testificar. En Jonás 1:11 y 12 le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se aquieta? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió, tomadme y echadme al mar. El mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa, por mi culpa, ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. No es nada bonito, hermanos. Pues ya estoy mal, entonces mejor que muero que me voy a testificar. Pues qué tipo de actitud es eso, ¿no? ¿Qué tipo de actitud? En Jonás 3:5, que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de suicidio desde el mayor hasta el menor de ellos. Jonás se fue y predicó y respondió así el pueblo. En Jonás 4:1-3 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo, se enojó Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Hermanos, habla sobre siervos granchudos que no quieren testificar, ¿verdad? Esto es algo en que Dios lo manda, y lo que sale, sale. Una persona tiene que dejar que las personas, a la verdad, las personas tienen a fuerzas de dejar las cosas así en las manos de Dios. No es la responsabilidad de ir y predicar, de decir el Evangelio. Nuestra responsabilidad no es si se arrepienten o no. En este caso sí se arrepintió. Ya lo saben lo demás, de que ya que de este relato, Dios le hizo así un entre ese versículo, capítulo 1 y 2, que ya que le hizo así un infierno para Jonás, pero en ese tiempo, que le tragó el gran pez. Ya, lo que me importa aquí de ver y de fijar es que cuando nosotros enfocamos sobre nuestra actitud y lo que hacemos, hermanos, hay mucha gente ahí afuera haciendo maldad, supuestamente en el nombre de Dios. Hay testigos de Jehová que están ahí y ellos están discutiendo. Y esto ya sabemos que el hombre de Dios no es contencioso. Dios no nos da el trabajo de discutir en la calle con la gente. Nos da así de anunciar el Evangelio. Mucha diferencia entre los dos. Decimos a las personas la verdad de Dios, el Evangelio. Y cuando las personas ya reniegan, que no quieren, pues ya sacudimos así el polvo de nuestros pies y nos vamos a otro. Pero hermanos, cuando nosotros lo vamos a decir de esta forma, es algo de reproducir. Nosotros queremos, y yo siempre he contado así, no hay ningún logro cuando ya que una persona nada más dice unas palabras que yo quiero que les diga. Lo que es un logro es cuando la persona se convierte, tiene fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo significa que se cambia su vida. Y lo estamos viendo en el Señor Dominicano. Cambia su vida y después de cambiar su vida, ¿qué pasa? Vive diferente. Yo digo, lo que yo quiero ver en la vida de la persona es que se arrepiente de sus pecados. Ponen así Jesucristo como el centro de su vida. Viene a la iglesia, se bautiza, y después de bautizar, que es el anuncio público, así que ya que uno tiene fe en Jesucristo, después que empieza a integrarse con la iglesia. Estas son las personas que yo cuento, que a la verdad somos ahí, analizando las personas aquí que han venido sobre los últimos años aquí con nosotros. La mayor parte de ustedes ya que están aquí, porque nosotros le dimos un folleto en la calle, o que dieron el letrero que vinieron, o que ya que testificamos y que vinieron, o que uno que ya estaba aquí invitó a otro por contacto personal. Yo le he visto estudios en los Estados Unidos de cómo crece y cómo compone así el crecimiento de las iglesias, y igual lo dice lo mismo, que es como 70% del crecimiento verdadero de la iglesia que se queda, y digo real, que es personas que se quedan así, no vienen así dos o tres veces y salen a otro lado, pero vienen y se integran para formarse miembros. Casi 70% es porque hay un familiar en la iglesia o hay un conocido, un amigo. Hermanos, el evangelismo que hacemos debe ser ustedes haciéndolo por sus contactos. Nosotros estamos haciendo lo mismo, pero a fin de cuentas, hermanos, esto es lo más eficaz cuando ustedes inviten a las personas, cuando ustedes personalmente pueden testificar en su casa, en su trabajo, donde se encuentran, a esas personas, a demostrarles ustedes cómo era el siervo. Ahora, el tercer ejemplo que tenemos, el siervo de Dios castigado en el infierno. ¿Y cómo es que un siervo de Dios está en el infierno? Sí, pues se habla sobre Dios, se habla sobre que este es un siervo y hablan al final, está en el infierno. Mateo 21, 28 a 30. Mateo 21, 28. Vamos a leerlo. Y sobre todo lo que quiero que lleven es esto, que ya que esta persona pensó que era un siervo de Dios, no un cristiano, pero un siervo de Dios todavía más que un cristiano, y a fin de cuentas se fue en el infierno. Dice Mateo 21, 28, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, acercándose al primero le dijo, hijo, ve ahora a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue, y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondió él, sí, señor, voy, y no fue. Ese es el contexto que entra en la parábola. Jesús nos presentó a una familia con dos hijos, y ninguno de los dos entendió bien lo que su padre le mandó. Los dos hicieron diferente a sus fines de lo que dijeron en el principio. Se cambiaron de corazón. Uno dijo sí, uno dijo no. Uno que dijo sí, no lo hizo. Uno que dijo no, sí lo hizo. Entonces, pero a fin de cuentas, ¿quién es el hijo obediente? No el que dice que sí, pero el que sí cumple. ¿Verdad? Este es el contexto. Vamos a 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en el camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentéis después para creer. Otra vez lo vemos así. La importancia de creer y arrepentir. Ahora, Jesús no lo dejó ahí. Sigue. Versículo 33. Oír otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Él se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Está algo afuera de lo normal que alguien ya que es dueño que recibe lo suyo. No, es justo. Dice el 35, más los labradores tomaron a los siervos y a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más los primeros, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le pagaron el fruto de su tiempo. Y Jesús les dijo, ¿leísteis en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Habla de esto, y vamos a ver otros versículos un poco más adelante de aquí, pero habla de esto y habla sobre gente que supuestamente son siervos del amo. Estamos así de siervos de Dios, ¿no? Entonces, pero estas personas, su identificación como siervos no les ayudó, no los defendió para que no se vayan al infierno. ¿Y por qué se fueron así bajo el juicio de Dios? Es simplemente porque no producieron fruto. Hermanos, regresamos a lo que dije antes. Las principales cosas de un rebaño, lo que hace la obligación a las ovejas, ¿qué son? Número uno, consumir espiritualmente el alimento espiritual. Número dos, que nosotros hacemos frutos. Este habla el fruto de la lana que lo corta de mi nariz y de este oveja. Este fruto es el fruto espiritual de nuestras vidas. Y el tercero, amar a los hermanos. O sea, la comunidad es lo que ayuda a producir el fruto. Es donde uno demuestra el fruto. Es uno donde uno concentra sus actividades y todo lo que hace espiritualmente hablando. En esto viene así unos que son inmaduros, viene unos que son espirituales, y entre sí, entre ese convivio entre los dos reciben beneficio. Los inmaduros tienen así la sabiduría de los que tienen más años en el Señor y más sabiduría. En los sabios ya dice, bueno, pues mejor una iglesia de puros sabios, no, porque no funciona así y nunca hay así. Lo que hacemos es simplemente a los maduros les ayuda de estar enseñando, ayudando a los demás. Entonces, el cuarto cosa que actividad es reproducirse espiritualmente. Todo este bajo no se puede separar, no se puede hacerlo nada más uno. Tiene que hacer todo en conjunto. No se puede hacer de otra forma. Esta persona, estos labradores, ellos supieron, como el hijo de estos padres, supieron la voluntad, ¿sí?, de su amo, pero rehusó de obedecerla. Y por saberlo y no hacerlo, Dios les castigó, supuestamente siendo siervos. Teatro bajo el castigo de Dios. En Mateo 7:22, Jesús añade, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros. Si lo lees en 23 y siguiente ahí, que abre y dice que ya, que dice, apártate de mí, porque yo no te conozco, no les conozco. ¿Y por qué? Porque sabiendo supuestamente lo que deben hacer, no hacen según la voluntad de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos esto, vamos a decir que ya que hay una obligación, hay gente que ya que lo lleva a extremos y tenemos que ponerlo en el contexto que ya que Dios dice. Porque uno no sale a tal hora que ya que nosotros salimos como iglesia, eso no es decir que no es salvo. Que no saber certificar no hace una persona salvo o no salvo. Nosotros tenemos que confesar a Cristo públicamente. Y haciendo esto, esto es parte de lo que ya que es nuestra obligación. Quien que crea sinceramente en Jesucristo como su Salvador va a hacer, va a buscar así de poner en su vida tiempos y formas y ejemplos en que ya hay evidencia de ya que está siempre confesando a Cristo. Primero, sobre todo, es que cuando alguien habla, ¿por qué tú eres diferente? Dices, porque yo soy cristiano, yo tengo a Jesucristo en mi corazón como mi Salvador. Segundo, más importante, cuando uno acepta a Jesucristo, muy pronto después de aceptarle, debe bautizarse. ¿Y por qué mi bautismo? Porque como Jesús ya murió, se fue a la tierra, y luego resucitó, aquí yo estoy muerto a mis pecados anteriores, y ahora soy soy nueva criatura en una nueva vida. Pero también hay otras formas en que nosotros estamos siempre identificando con nuestro Señor. Venimos al lugar donde se organizan los redimidos para reunir a hacer la obra de Dios, y esa es la iglesia local. De aquí nosotros hacemos actividades los domingos, de aquí nosotros hacemos lo que quiere Dios. Yo no lo impongo lo que ya que hacemos, Dios impone. Y no, yo nada más que estoy estudiando, viéndolo y obedeciéndolo. Número uno, la predicación de la palabra de Dios, que tiene que ser leída y que tiene que ser explicada cada domingo, cada servicio. Digo a los hombres que predican, que ya que siempre usa la Biblia, lea textualmente las palabras que Dios ha escrito ahí, porque eso es importante. Tenemos cantos y himnos espirituales para recordarnos, como en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la iglesia, cantaron himnos. en la noche de entrega, Jesucristo con sus discípulos cantaron a ti un himno y se fueron. Eso es parte de lo que hacemos. También otra cosa, hacemos alabanza, acción de gracia. Para mí alabanza no es esto de estar brincando y haciendo así como una cantina. Es una cosa que, hermanos, necesitamos nosotros tener una distinción del mundo. Esta es la casa de Dios. Casa de Dios quiere decir que no es un lugar de entretenimiento. No estamos haciendo música y lo demás para nuestros gustos, sino para la gloria de Dios. Y esto es muy diferente de lo que ya que vemos en otros grupos. No somos cantinas, somos la casa de Dios. También ya que lo vemos en el Nuevo Testamento, que las iglesias que hubo el don de pastor, maestro, y esto ya que lo vimos, que cómo va, tomaron ofrendas para que ya que pueden hacer la obra de Dios. Y hermanos, todo esto va junto con lo que Dios nos presenta, que es la iglesia, entre los ejemplos actuales en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros vemos todo esto, vemos que ya que sobre todo nosotros estamos buscando la voluntad de Dios, acudiéndonos a esto para que nosotros seamos parte de la obra de Dios. Lo que Dios quiere y lo que Dios manda, esto es lo que queremos seguir, el ejemplo de Dios. En Mateo 12, 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Hermanos, necesitamos entender lo que define, lo hablamos mucho en la escuela dominical, lo que define que una persona es un cristiano. Nos da la certeza que nosotros somos salvos y también nos deja identificar quién es que nosotros somos. Entiende, busca, como dije en la escuela dominical, la palabra de Dios es lo que nos libra del pecado y lo que nos hace libres. Hermanos, cuando nosotros estamos viendo todo eso, el enfoque es de estudiar la palabra de Dios y obedecer. El que sabe la voluntad de su amo y rehúsa de hacerlo, simplemente es una persona que no tiene las marcas de ser santo. Hermanos, nosotros necesitamos ser una iglesia evangelística. La iglesia se crece, se edifica sobre la base del evangelismo de Dios. Nosotros necesitamos ser una persona, una iglesia, un cristiano en que nosotros estamos siempre prestándonos a decir otros y traer otros. Muchas veces tiene que ver con qué tipo de cara que damos a los demás. Hermanos, y hay mucha gente que hace más daño en hablar por Cristo que bien. ¿Por qué? Porque su testimonio, su actitud, la forma en que se hacen las cosas es pura pecado. ¿Tú crees que ya alguien va a ir a una iglesia cuando un borracho en la calle dice, oh, yo estoy en la iglesia bautista ya, yo me metí ahí conmigo? Voy a estar, bueno, mañana voy a estar, yo voy a estar crudo y siguiente día que vas conmigo. ¿Tú vas tuya? El testimonio de luces lumbrando Jesucristo, el carácter moral de Dios, lumbrando esto por cómo tú tratas a las personas. Esto es lo que gana la gente a Cristo. Nuestra actitud, el cambio en nuestras vidas, lo que hace nosotros diferentes del mundo. Dice aquí que ya que hubo mucha persecución en los primeros años después de los apóstoles. Después de esa generación ya que entró varios gobernantes civiles y que ya que pues mataron, por ser cristiano mataron a gente. No hubo excusa nada más por ser cristiano. Dice ya que la ley pública de Roma era que el César es Dios, el que dice que no hace honra y reverencia a César Dios, que adora otro Dios arriba de César, pena de muerte. Bueno, los cristianos dicen que ya que ellos tienen a más un Dios y no es César, y es así Jesucristo. Entonces, ay, no, entonces todos los cristianos ya a la muerte. Y sabes que la iglesia floreció más en estos años, con todas las muertes de cristianos, de los mejores cristianos murieron. ¿Pero por qué? Porque la gente vio la sinceridad de seguir a Cristo hasta morir por Cristo. Ahora, nosotros no tenemos esa presión, que no van a matarnos así desde el gobierno de México porque somos cristianos. No van a matarnos, pero nos hacemos flojos. No testificamos. En aquellos tiempos ya que costó su vida para testificar de su fe, y la gente lo hizo. La gente no tuvo miedo de hacerlo. Y hoy en día los cristianos son tan insinceros que no se pueden agarrar unos puñetos a darlo a quien empecero o ahí en el metro. Pues si tienes miedo, pues ya hazlo así como cobarde, ¿no? Agarra los puñetos y dale uno y corre. Estás haciendo algo, ¿no? A fin de cuentas, ya déjalo ahí, en el metro, ahí en más tiempo. Cuando yo estaba en los Estados Unidos, ya que yo tuve problemas con mis dientes y me fui al dentista y pues ya. Cada vez que entro, ya yo lo dejo aquí unos 3 o 4, así, entre todas las revistas. Y estaba poniéndolo ahí cuando estaba esperando. Siempre llegaba antes de la cita y yo siempre lo estoy así, sembrando así las semillas. Y me da que va a leer esa revista, ya que va a topar con una de esas folletas. Además, hay muchas formas, pero el chiste es que hay ganas. Aunque hay muchas formas, hay poca gente con ganas. Hay poca gente que todo mundo con seriedad. Es una vergüenza, hermano. Si tú tienes 2, 3 años de ser salvo y no sabes cómo sentarte y guiar a otra persona a ser salvo, es una vergüenza. Hermanos, nosotros necesitamos ser maduros. Necesitamos ser ejemplos a los demás. Necesitamos hacer nuestras vidas de tal forma que ya que estamos de buen testimonio, muchos me dicen, no, es que no tengo mi vida en orden. No, porque no se pone en orden. Nunca se va a arreglar las cosas si no lo ha hecho acá. Y esto, hermanos, es algo que ya Jesús se refleja por mi amor de Cristo, lo que yo quiero compartir con otros. Un señor que no creyó en Dios, y ya que le estaba diciendo, testificándole, y él dijo esto que es muy interesante: muéstrame tu vida redimida y creeré en tu redentor. Muéstrame tu vida redimida y creeré en tu redentor. Hermanos, es el trabajo de nosotros como cristianos reconocidos. Debe ser nuestro interés, debe ser lo que hacemos, debe ser donde nosotros ponemos nuestros esfuerzos. Y hermanos, estas personas, es un proceso. Las ovejas no tienen otros ovejitas, corderitos, y una vez que hay un corderito, y que lo echa hacia los lobos. Están parte del rebaño que lo comen a Dios. Y no se cuenta ningún así nacido, ningún cordero, no se cuenta. Hasta que Tenazi está con nosotros, porque si Tenazi lo deja afuera, muere allí por los lobos, eso no. Nosotros queremos verles adentro. En los pasajes en Jeremías y Ezequiel, donde Dios regañó a los malos pastores, una de las cosas es que dice, porque esparciste las ovejas, no recogiste. Todos nosotros vemos aquí el enfoque es que hay de buscar la gente para que vienen a Cristo. Y que vienen así a la comunidad donde puede crecer y puede ser ubicado. Digo, casi ya que yo no tengo datos exactos ni nada, pero yo lo digo siendo pastor. Si una persona acepta al Señor y no entra en una iglesia, donde puede crecer, donde está asistiendo. En unos pocos tiempos, unos años, ya deja. Las personas que ya que son fieles con el Señor hoy en día, es porque después de haber estado recibido a Jesucristo, se mete en una iglesia y crece espiritualmente en esa comunidad. Esto es lo que vemos vez tras vez tras vez. Las personas que están con nosotros, yo creo que la mayor parte de ustedes ya han gastado mucho de su vida en una iglesia creciendo. Y hermanos, esto es lo que nosotros debemos poner como meta. Queremos ganar a la gente, traerles aquí, para que ellos también empiecen a testificar. Lo que dijo Adolfo en tiempo de testimonios. ¿Hace cuántos años que ya que toqué su puerta?
Cuatro
años que tocamos su puerta. Ya que hablamos ahí como una hora. Pero ya que hablamos sobre la Biblia, esto es lo que debemos estar haciendo. Habla del fruto. Aquí, ¿dónde está el fruto? Adolfo vino, Emil, Citlali, Ana. ¿Sí? Sandra, los hijos de Citlali también. Pero ya empieza una cadena. Y esto es lo que hablamos sobre el éxito. El hermano Marco Antonio, que él vino aquí, ya no lo testificamos, él ya era salvo, pero después de un tiempo, ahí está su familia, de los dos lados, ¿no? Hermano, esto es como la iglesia cree. Nosotros tenemos que tener la atención puesta en eso, motivarlo, hacerlo. Y poner nuestros esfuerzos para que esta gente entra y que lo pueda sentir el amor de Dios entre nosotros porque somos salvos, y luego esta gente se queda para que se pueda crecer. Hay gente que viene y no le gusta, pero se queda suficiente así escuchando los sermones que ya que se pica el interés y sigue, y luego empieza poco a poco a crecer. Y hermanos, Esto lo hace no por el pastor. Este interés tiene que ser cada uno de ustedes por el interés en otro. Cuando llegan los visitantes, estás amable con ellos, estás interesado en ellos, estás mostrando amor por ellos. Y esto es lo que ya que trae la gente. Cuando ya que viene de visita, eso es lo que ya sienten a gusto y que van a seguir. Hermanos, esto es lo que ya que es parte de lo que hablamos en la mañana, lo que hacen las ovejas. Lo que hacen las ovejas es simplemente se ama entre sí. Hace una comunidad de fe en el amor que es Dios. Yo no lo creía el amor, Dios lo creyó. Nosotros convivimos usando esa misma característica de Dios, y ese cubre las faltas, cubre las ofensas, cubre todo lo que hace mal. Porque amamos entre sí. Y este es lo que cubre nuestros pecados, el amor de Dios. ¿Verdad? No hay ninguna persona salvo en este mundo, en este toda la historia de la tierra, de la humanidad, que no es salvo, sino porque Dios le ama. Simplemente, el amor de Dios cubre todos nuestros pecados. Tú crees eso y ya eres salvo. Pero realmente vives ese mismo amor, vives ese mismo característica, o nada más que quieres para ti, para ya demostrarlo en tu vida, para que tú lo tomes como el plan de trabajo para ti. No, yo vivo de otra forma. El Dios, como dice con el perdón, el que quiere con el perdón de Dios, pero no perdona, no anda así la situación. Si tú no seas como Dios es, muy triste. Ya vas donde está el fuego, el lugar de la gente, así, el gusano que nunca muere. Hermanos, nosotros tenemos que despertarnos de la realidad de nuestra salvación. Tenemos que anunciarlo, decirlo. Andrés no pudo testificar, está bien. Te va con tu hermano, ven para acá, ven, mira. Ven conmigo, quiero que ya que tú des. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Mesías. Andrés era muy torpe. Y dice, ¿y uno puede explicar a los hombres que se van a decir bien, 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 para que lo vean? Pero hermano, es que especifica. Tú traes gente, intercedes por gente para llevar el trono de Dios. Bueno, con eso ya que vamos a terminar, hermanos, por favor, ponlo en oración y busca lo que Dios quiere que tú hagas, sabiendo la voluntad de Dios y no haciéndolo. Que nos unimos.